Estamos en comunicación con Fernando Zabalza, él es abogado, candidato a cubrir la vacante del Superior Tribunal de Justicia. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a toda la audiencia.
Bueno, Fernando, te queríamos hacer esta entrevista para que les cuentes un poquito a la audiencia, más allá de que no es un cargo que electivo, ¿no? No es que se van a presentar a elecciones, pero sí tienen una instancia un poquito más adelante en una audiencia pública donde las personas, si se inscriben previamente, pueden apoyar o impugnar a los candidates a el Superior Tribunal de Justicia. Así que, bueno, te queríamos hacer esta entrevista para que tengas una oportunidad de hablarle a la audiencia de Justicia en Sintonía y de Radio Nacional y para que expliques un poquito, por ejemplo, tus motivaciones para postularte, porque sé que sos una persona súper joven, así como yo, más o menos unos 40 años, ¿no?
Sí, tengo 42 años. Bueno, muchas gracias, la verdad, por la oportunidad. No, y las motivaciones, por ahí uno muchas veces se queda en la queja y la verdad que no sirve y hay que involucrarse y participar y ser protagonista para impulsar los cambios, digamos. Por ahí muchas veces, viste, se ve como una aplicación mecanicista del derecho, estamos en el siglo XXI, hay que interpretarlo, se siguen por ahí aplicando, observando un excesivo rigorismo formal sin atender al derecho de fondo, que es lo verdaderamente importante. Y bueno, creo que tiene que haber renovación. Sí sería, viste, algo novedoso. Me parece que de todos los postulantes, creo que soy el más joven, y también otra particularidad es que soy el único abogado litigante, digamos. Todos los demás son pertenecen a la estructura del Poder Judicial.
El más joven también me parece que es Gonzalo García Berita. Pero bueno, sí, pero es verdad. Se han presentado personas muy jóvenes en este caso porque el cargo es casi vitalicio, ¿no? Dura mientras dure tu buena conducta, si te eligieran. Sí. Y bueno, eso puede representar de que la persona esté al menos unos 20 años más o menos en el superior, sí.
Vos sabés que, por ejemplo, vos que tocás ese punto, a mí una de las cosas que proponía el gobernador en su reforma constitucional, me parece sano, por ejemplo, establecer topes. Uh-huh. El tope, digamos que la inamovilidad no hace, o sea, que el cargo sea vitalicio, no hace la inamovilidad. Uh-huh. O sea, no me parece razonable que haya tope y que cada tanto tengan que revalidar los títulos, digamos. Y, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la reforma el gobernador proponía que a los 65 años, digamos, cesaban sus funciones y nunca más podía volver a ser integrante del Poder Judicial. Me parece, la verdad, que desde ese punto de vista me parece razonable.
Uh-huh. Así que estarías...
Una persona que, a ver, o los casos que tenemos en la corte, FAIT, o bueno, también aquí en la justicia provincial, o sea, llega un momento que me parece que hay que dar paso a las nuevas generaciones. O sea, es mi humilde opinión, digamos, pues, uh-huh. Se puede estar de acuerdo o no.
¿Y en qué cosas vos crees que las nuevas generaciones podrían traer una transformación en el Poder Judicial?
Y a ver, por ahí todavía se ven algunos fallos regresivos en distintos aspectos, en, qué sé yo, en perspectiva de género, en cuestiones de niñez, adolescencia, en perspectivas ambientales, en cuestiones laborales. Digamos, hay que avanzar hacia nociones vigorosas de igualdad, por ejemplo, aplicar un principio jurídico real de igualdad material. No guiarse por el principio formal de igualdad. Uh-huh. Me parece que hay que tener nuevas, por ahí, visiones, por ejemplo, respecto al aborto, al matrimonio igualitario. Estamos en una sociedad pluralista y que hay que atender, digamos, a las nuevas necesidades y a las demandas de la sociedad. No podemos quedarnos con principios de los códigos decimonónicos, digamos.
Cuando vos decís decimonónico, ¿traducí eso a un lenguaje no del derecho, digamos, ¿no?
del siglo XIX, me refiero a las constituciones del siglo XIX y digamos que donde allí la mirada se posaba sobre las libertades individuales, sobre los intereses individuales, y que luego con todas las transformaciones del siglo XX la mirada empezó a posarse sobre la faz asociativa del individuo, digamos, sobre él, como miembro de una familia, un sindicato o un sector social como los trabajadores. Uh-huh. También las nuevas formas de organización del trabajo hoy en día con las nuevas tecnologías de la información se van desdibujando, por ejemplo, las notas típicas de la subordinación técnica y jurídica se van desdibujando hoy en día. Hay que atender más a la dimensión, a la dependencia económica, digamos.
Y te hago una consulta que tendría más que ver con tu plan de gestión, ¿no? ¿Qué reformas harías o qué acciones llevarías adelante si fueras juez del Superior Tribunal para mejorar el acceso a la justicia?
Por ejemplo, se deben atender en cuanto a la legitimación, por ejemplo, hay que tener un criterio flexible, amplio, para remover cualquier obstáculo formal. Básicamente eso. Después ahí yo lo que proponía era crear un fideicomiso financiero, por ejemplo, para mejorar la administración de los recursos, securitizando el flujo de la tasa de justicia, por ejemplo. Uh-huh. Esa es una propuesta real y concreta que la plasmé, que el jueves pasado fue el turno de la presentación del plan de gobierno.
Uh-huh. Sí. Y respecto, digamos, por ahí de la inclusión, va a hablar recién del matrimonio igualitario y demás, y respecto de la inclusión, por ahí, de más diversidad dentro del cuerpo, del personal, digamos, del Poder Judicial.
Sí, totalmente. También la mirada, hay que justamente los grupos que están en una situación de vulnerabilidad, como los niños, las mujeres, ancianos, personas con discapacidad, hay que tener una mirada especial, digamos, el Estado debe efectuar distinciones para igualar las oportunidades y las condiciones. Uh-huh. Básicamente eso.
Uh-huh. Sí. Y respecto al cupo laboral trans, que tanto se estuvo hablando este último tiempo, ¿vos te parece que sería posible implementarlo dentro del Poder Judicial?
Sí, totalmente. Yo creo que, decididamente estamos en viviendo, las sociedades cada vez se van convirtiendo, hay nuevas exigencias, nuevas demandas, y hay que atender y reconocer, digamos, todas las diferencias. Digamos, me refiero que tiene que ser algo transversal en todos los aspectos, en perspectiva de género, en cuestiones de niñez, adolescencia y familia, bueno, en general, digamos.
¿Y tendrías alguna mirada especial para la zona del interior o vos estás mirando, digamos, o tu plan de gestión se refería a toda la provincia así por igual, o tenías alguna cosita diferenciada?
Por ejemplo, creo que hay que intensificar la visita al interior, recabar las inquietudes y necesidades tanto de los profesionales, del medio y los funcionarios judiciales y también de los habitantes del lugar. Y atender, digamos, cada particularidad de cada región tiene su problemática. Totalmente.
Bueno, Fernando, te agradecemos mucho este contacto. No sé si hay algo más que vos quieras agregar.
Pero sí te quería agradecer, la verdad, que hayan tenido la deferencia de pensar en mí, de darme la oportunidad estos minutos de compartir con ustedes estos conceptos y facilitar también la difusión de estas ideas. Bueno. En mi humilde perspectiva.
Bueno, Fernando, mira, si hay alguna, este espacio está abierto, ¿no? Así que si hay alguna otra novedad del concurso y demás, o la celebración de la audiencia, o si querés volver otra vez a intervenir y dirigirte a la audiencia, bueno, el espacio está abierto y la idea justamente nuestra es que se pueda hacer un diálogo entre la justicia uh-huh. y la población, la ciudadanía.
¿Te puedo hacer una declaración nomás, Valeria?
Sí.
Sí. Que volviendo al tema de la propuesta esa de crear un fideicomiso financiero, lo que ahí yo planteé fue que iba a tener como una afectación específica, digamos, el producido, la coloración únicamente se puede destinar para financiar obras de infraestructura y equipamiento tecnológico.
Ajá.
Sería una intervención selectiva del Estado induciendo decisiones de inversión. No se podría destinar, por ejemplo, para financiar gasto corriente, por decir, para el pago de sueldos.
Ajá, sí.
Eso.
Sí, porque la tasa de justicia en realidad no es el mayor monto, ¿no? Tengo entendido, no es que el presupuesto judicial está constituido en su mayoría por la tasa de justicia. No es un...
No, es como un impuesto, digamos, que se paga y acá lo que los usuarios del servicio son los que abonan esa tasa. Y acá lo que se haría sería adelantar el flujo futuro de fondo de la tasa de justicia. Un porcentaje, obviamente, no el total.
Uh-huh.
Así que sería un mecanismo que le proporcionaría una alternativa de financiamiento al Poder Judicial, abaratar el costo de captación de fondos. Uh-huh. Y como decía, que tendría una afectación específica. No se podría destinar para otros fines que lo que aquí en el proyecto se menciona.
Bueno, perfecto, Fernando. Hecha la aclaración, entonces, eso es un tema, el tema del presupuesto es un tema que sí cuesta bastante tratar por ahí, así que bueno, te agradezco mucho esa mirada. Y bueno, está abierto entonces el micrófono.
También yo estoy abierto a cualquier propuesta también de, o sea, nadie es el dueño de la verdad y que de distintas miradas que alguien tiene alguna idea o que acerque alguna propuesta, va a ser bienvenida, digamos, con total buena predisposición siempre y escuchando a todos los sectores.
Bueno, muchas gracias, bueno. Fernando. Hasta la próxima.
Valeria, saludos a toda la audiencia. Gracias, chau.